Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Hoy, en esta entrega dedicada a los trazos breves, continuaremos hablando sobre el soliloquio y el monólogo, adentrándonos en otros momentos de la historia y en personajes cuyas obras han utilizado estos recursos para la divulgación de su pensamiento. Entre ellos podemos referir al emperador romano Marco Aurelio, a San Agustín, padre y doctor de la Iglesia, y al gran Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño. Además, también hablar de escenarios como el cine y cómo allí los soliloquios y el monólogo han tenido un protagonismo especial. En este programa nos acompaña también el profesor Juan Manuel Sanabria, filósofo y pedagogo y un gran conocedor del pensamiento filosófico antiguo y medieval. Con el profesor abordaremos la importancia del soliloquio y el uso que de éste hiciera el emperador Marco Aurelio en su obra Meditaciones. Profesor, dándole la bienvenida y entrando de inmediato en materia, me gustaría que primero nos diera una definición del soliloquio y nos hablara de las principales características de éste.
En primer lugar, quiero agradecerle al equipo de Brevísimo por permitirme participar de esta aventura llamada brevedad. Frente a la pregunta ¿qué es un soliloquio?, lo primero que tenemos que determinar es la estructura misma de la palabra, y para ello recurrimos a una herramienta como la etimología. Del latín soliloquium, y a la misma vez un compuesto del adjetivo latino solus, solum, solo, y de la raíz del verbo locur, hablar, en esencia, un soliloquio es un discurso ininterrumpido que se realiza en voz alta y que revela los pensamientos y emociones de un personaje. El soliloquio se va a diferenciar de otras formas de la brevedad por esa misma estructura etimológica. No va a permitir que haya una alocución del público o que sea interrumpido o que sea comentado. Por el contrario, va a ser la fuerza de ese hablante que en un momento determinado, desde su estructura de pensamiento, en voz alta va a revelar los pensamientos y emociones de un personaje determinado. Es por eso que los soliloquios han sido ampliamente utilizados en la historia, desde la tragedia griega, pasando como una forma de manifestación del emperador y filósofo Marco Aurelio en su obra Meditaciones, Soliloquios o Reflexiones Morales, pasando por ese personaje enigmático pero a la misma vez grande como lo es San Agustín y su relación con Dios en su soliloquio entre él como personaje y la razón, y llegando a formas modernas como el cine, en el cual hay obras cinematográficas que van a utilizar el soliloquio como forma majestuosa de poder transmitir ese recurso que es el personaje en sí mismo y cómo ese personaje logra exteriorizar sus sentimientos, teniendo presente que aún él se encuentre solo, logra transmitir toda esa fuerza en esa estructura y forma de brevedad. Con relación a la segunda parte de la pregunta sobre las características de los soliloquios, podemos decir, primero, su carácter reflexivo. Este tipo de expresión tiene como principal objetivo conocer no solamente de forma somera, sino el interior del sujeto que lo está aplicando. Segundo, el carácter subjetivo. Ante todo, esa búsqueda personal o individual. Eso que expresa el soliloquio está íntimamente relacionado con lo que se siente o piensa el emisor. Una de las más importantes es que el soliloquio se realiza a solas. Este rasgo del soliloquio se refiere a la conversación o diálogo que un sujeto tiene con él mismo. En este caso, no se produce la retroalimentación o contestación que se da normalmente en una comunicación habitual. Esas tres características asociadas al rasgo de que es una expresión en voz alta recoge la forma principal de esta forma de brevedad, que ha sido también un motivo de inspiración en varias formas del pensamiento filosófico.
Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa, no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. Ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza, y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Meditaciones, Marco Aurelio.
Escuchábamos un fragmento de la obra Meditaciones, del emperador romano Marco Aurelio. Profesor Juan Manuel, pasemos a referir ahora la importancia de esta obra y de su autor en relación con lo que estamos conversando el día de hoy, es decir, los soliloquios.
Para abordar esta pregunta, partiremos de aquella sentencia proferida por Platón, que la república entonces florecerá cuando reinasen los filósofos o los reyes filosofasen. Sentencia que es encarnada en Marco Aurelio, que nace en Roma el 26 de abril del año 121 y muere en Vindobona, Viena, el 17 de marzo del año 100-180. Estuvo al frente del imperio durante 20 años y es el último emperador de lo que los historiadores próximos consideran como la Edad de Oro del Imperio Romano. Dentro de las muchas anécdotas, hazañas y experiencias de nuestro emperador filósofo, hay una que queremos resaltar, y es que en el año 176, cuando Marco Aurelio visita Atenas, funda cuatro cátedras de filosofía, una para cada una de las grandes escuelas: la platónica, la aristotélica, la epicúrea y la estoica. Hablar de la obra de Soliloquios en Marco Aurelio es hablar de un carácter altamente biográfico, porque va a estar trazada desde esa condición emocional, ideológica y filosófica de nuestro autor. ¿Qué son entonces las meditaciones? Son unos apuntes personales, escritos en los últimos años de su vida. Estas notas filosóficas adquieren una dimensión dramática definitivamente referidas a su experiencia de vida, o sea, a un trasfondo biográfico. Las meditaciones tienen un claro ejemplo del entorno familiar, en dos vías. Primero, haciendo un halago a esas personas que son fundamentales en la vida de Marco Aurelio, como lo son su abuelo paterno, su padre, su madre y su bisabuelo. Es por ello que esas meditaciones evocan en el libro primero a estos personajes. De las meditaciones podemos decir que, ante todo, no son un diario, ni siquiera la dramática historia de un alma, en el sentido en que ellas no hay referencias al momento en que fueron escritas. Quizás nos gustaría hoy como lectores saber si este pasaje fue escrito en un campo de batalla, en el frío, en el verano, en el Danubio, o escrito en Roma, pero realmente lo que encontramos es una anotación esencial, un razonamiento desnudo y claro de la vida de este personaje. Uno de los rasgos que sobresalen en la obra de Meditaciones es la figura de la muerte, asociada especialmente a la vivencia de las muertes familiares, especialmente sus hijos,
Más allá de las muertes en el trasegar de la guerra, esta idea de la muerte reaparece constantemente, y el emperador parece sentir la suya acercarse, y siempre está en constante velo, especialmente con un tono melancólico, que hace entrever también unas características psicológicas de nuestro personaje. Finalmente, podemos decir, evocando palabras propias de Marco Aurelio, que el arte de vivir se acerca más al de la lucha que al de la danza. Y en esos términos podemos concluir que la obra de Meditaciones es un ejemplo claro de los soliloquios, ya que permite entrever el devenir y los azares, no solamente de un personaje, sino también de la historia, de un contexto y de un momento determinado.
San Agustín, Los Soliloquios, capítulo 2. ¿Qué se ha de amar? He rogado a Dios. ¿Qué quieres, pues, saber? Todo cuanto he pedido. Resúmelo brevemente. Quiero conocer a Dios y al alma. ¿Nada más? Nada más. Empieza, pues, a investigar, pero dime antes a qué grado de conocimiento quieres llegar hasta decir, basta ya. No sé cómo debe manifestárseme Dios hasta decir, ya es suficiente, porque no creo que conozca ninguna cosa como deseo conocerlo a Él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No crees que primero debe determinarse el grado del saber divino a que aspiras, para que una vez logrado cese tu investigación? Así opino, pero no veo el modo de conseguir esto. ¿Acaso conozco algo semejante a Dios para poder decir, como conozco esto, así quiero conocer a Dios? Si todavía no conoces a Dios, ¿cómo sabes que no conoces nada semejante a Él? Porque si conociera algo semejante, lo amaría sin duda ninguna. Y ahora solo amo a Dios y al alma, dos cosas que ignoro. Entonces, ¿no amas a tus amigos? Amando al alma, ¿cómo no voy a amarlos? Luego, por esa razón, ¿también amarás a los insectos? He dicho que amo a las almas, no a los animales. O tus amigos no son hombres, o tú no los amas. Pues todo hombre es animal, y tú dices que no amas a los animales. Hombres son, y no los amo por ser animales, sino por ser hombres, esto es, porque tienen almas racionales, que yo aprecio hasta en los ladrones, porque puedo amar la razón en cada uno, aun cuando aborrezca justamente al que usa mal de lo que amo en ellos. Así pues, tanto más amo a mis amigos cuanto mejor usan el alma racional, o ciertamente, cuando mejor desean usar de ella.
Escuchábamos un fragmento de la obra Soliloquios de San Agustín, este pensador cristiano que seguro muchos de ustedes conocen o han leído, que nació a mitad del siglo IV después de Cristo en Tagaste, un territorio del continente africano cuyos vestigios se encuentran hoy en el actual territorio de Argelia. Agustín, como muchos seguramente lo saben, tuvo una vida inicialmente marcada por los excesos, y luego de escuchar los sermones del obispo San Ambrosio, decidió convertirse al cristianismo, y con el tiempo no solo se convertiría en santo, sino también en uno de los referentes de la filosofía y la teología medieval. Entre muchas de sus obras podemos encontrar las Confesiones, el De Magistro, o la que nos interesa particularmente hoy, que es la de los Soliloquios. Una obra, esta última, la de los Soliloquios, en la que San Agustín, a partir de meditaciones personales, construye un diálogo entre el alma y la razón, y ese diálogo versa sobre diversos temas que se encuentran divididos en dos partes o en dos libros. En el primero se pregunta por el conocimiento de Dios, por el amor y también por el alma, siendo Dios la plena verdad y el pleno conocimiento que Agustín aspira a encontrar. Ya en el segundo libro se pregunta por temas como la inmortalidad del alma y también por la esencia de la verdad, pero también por la esencia de la mentira. Temas netamente religiosos que llevan al santo a la especulación a partir del soliloquio o diálogo interno. Vale decir también que existe otra obra de San Agustín llamada Meditaciones, en la que este pensador entabla un diálogo con Dios y consigo mismo, dilucidando muchos temas relacionados con la divinidad, la figura de Cristo, la presencia del Espíritu Santo y la liberación del alma de este mundo. En uno de sus apartados puede leerse. Del libro Meditaciones, capítulo 23, de la felicidad del alma que sale de este mundo para el cielo. San Agustín. Dichosa, por cierto, y bienaventurada es el alma que, desatada ya y libre de las ataduras de este cuerpo, vuela al cielo y, segura y quieta, no teme al enemigo ni a la muerte, porque siempre tiene presente y contempla sin cesar aquel hermosísimo Señor a quien sirvió, a quien amó y a quien alegre y gloriosa finalmente allegó. Y sabe que esta tan grande bienaventuranza no se puede menoscabar con el tiempo ni perderse por la violencia. Las hijas de Sión vieron esta tal alma y la pregonaron por bienaventurada, y las reinas y esposas del Señor la han alabado diciendo: ¿quién es esta que sale como la mañana, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible como los reales, bien ordenados y puestos a punto de guerra? ¿Cómo sale alegre? ¿Cómo se da prisa y corre cuando en el oído atento oye decir a su amado: levántate, amiga mía y hermosa mía, date prisa y ven, porque ya ha pasado el invierno, ya las lluvias han cesado, las flores han aparecido en nuestra tierra, ya ha venido el tiempo de podar las viñas, ya se ha oído la voz de la tórtola, y la higuera ha producido su fruto, y las viñas han florecido y dado de sí olor. Levántate ya y date prisa, amiga mía, hermosa mía, paloma mía, en los agujeros de la piedra y en la cueva del cercado, muéstrame tu rostro y suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es llena de dulzura y tu rostro de hermosura. Ven, escogida mía, hermosa mía, y paloma mía, y esposa mía sin fialdad, ven para que ponga en ti mi trono, porque he deseado tu hermosura. Ven para que te alegres en mi acatamiento con mis ángeles, pues yo te prometí su compañía. Ven después de muchos peligros y trabajos, y entra en aquel gozo de tu Señor, que ninguno te podrá quitar.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Continuando con estas miradas al soliloquio y al monólogo, nos encontramos ahora con la obra de Calderón de la Barca.
Segundo monólogo de Segismundo en La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y ordenando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
La vida es sueño es una obra teatral escrita en 1635 por Pedro Calderón de la Barca, escritor, dramaturgo y poeta español. Esta obra es considerada una de las más importantes del Siglo de Oro. En La vida es sueño, el protagonista, Segismundo, es un príncipe que ha estado en cautiverio desde su nacimiento, por orden del rey, su padre, a causa de una profecía. En esta obra encontramos dos soliloquios. El primero, Ay mísero de mí, en el cual expresa que el delito mayor del hombre es haber nacido, y se cuestiona por el sentido de la vida y los privilegios de los que gozan otros al nacer. Por ejemplo, el ave, el bruto, el pez, el arroyo, de quienes dice poseen menos alma, instinto, albedrío y vida que él, pero disfrutan del privilegio de la libertad. El segundo soliloquio de Segismundo lo escuchamos en la voz de nuestro compañero Edwin Solórzano. Y con esas palabras nos convoca a pensar en la dicotomía entre el sueño y la realidad, algo que ya ha ocupado las reflexiones de filósofos y escritores desde la antigüedad. Dice Segismundo, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y al final de este soliloquio concluye que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. En el segundo soliloquio, Segismundo introduce el tema de la muerte como un fenómeno que acecha e impone mirar la realidad y por ello dice, el mayor bien es soñar, aunque la vida sea ilusión, sombra y ficción. Estos soliloquios están escritos en décimas, una estrofa muy usada en el teatro clásico. Composiciones poéticas escritas en una estrofa de 10 versos octosílabos.
Otro escenario en el que los soliloquios y los monólogos son protagónicos es el séptimo arte o el cine.
Guillermo Arriaga es guionista, productor, director de cine y escritor de novelas. Reconocido por ser el guionista de Amores Perros, 21 Gramos y Babel, del director Alejandro González Iñárritu. Arriaga se pregunta por qué no concebimos los guiones de cine o de televisión como literatura. ¿Qué criterio o arbitrariedad los excluye de dicho arte? Basta ver el extenso análisis literario sobre los guiones que realiza el experto Robert McKee para darnos cuenta que este tipo de escritura contiene todos o casi todos los elementos incluidos en la novela y los cuentos. Como señalamos en el programa anterior, el soliloquio es un monólogo externo, es decir, cuenta con un interlocutor. Escuchemos un gran soliloquio de la serie de HBO True Detective, primera temporada, a cargo del personaje Rust, un ex detective que es interrogado en la estación de policía sobre una serie de feminicidios en Luisiana. Viejo, ese lugar. Yo nunca... Me recordó a mi padre cuando hablaba de Vietnam. La jungla. Que cuente lo que sucedió entonces no va a servirles de nada. Esto, dice señalando Rust fotos de mujeres muertas. Esto es a lo que me refiero. A esto me refiero cuando hablo del tiempo, la muerte y la futilidad. Hay ideas más grandes en acción, en especial lo que nos debemos como sociedad por nuestras ilusiones mutuas. Las policías que interrogan a Rust lo miran perplejo, no esperan que un policía hable de esa manera. Sin embargo, Esto es lo que esperamos de los verdaderos personajes, que nos sorprendan, que rompan moldes y estereotipos. Continúa Rust. 14 horas mirando cadáveres, y esto es en lo que piensas. Lo han hecho. Mira sus ojos, incluso en una foto. Están vivos o muertos, igual lo lees. ¿Y sabes lo que ves? Ellas la esperan. Esto es muy importante, porque Rust no es solo un descifrador de huellas físicas, sino también psicológicas. Y acá está lo poético, si se quiere, no en un lenguaje cargado de figuras retóricas o adjetivos, sino en ver lo que los demás no ven, incluso policías entrenados en ello. Continúa Rust. Ellas la esperan. Al principio no, pero en el último instante es un alivio indudable, porque tienen miedo y ahora ven por primera vez lo fácil que fue dejarse ir. En el último nanosegundo vieron lo que eran, que tú mismo, este gran drama, no fue más que un simulacro de presunción y voluntad tonta, y que podías dejarte ir. Al final, viste que no hacía falta aferrarte tanto. Te das cuenta que toda tu vida, todo tu amor, tu odio, tus recuerdos, tu dolor, todo era la misma cosa, era el mismo sueño, un sueño que soñabas en una habitación cerrada. Dice Rust, señalándose su cabeza, un sueño sobre ser una persona, y como en muchos sueños, al final hay un monstruo.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Recuerden que ustedes están invitados a enviarnos sus textos o historias de máximo un minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram, brevísimo2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al profesor Juan Manuel Sanabria por habernos brindado todos sus conocimientos. Agradezco también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. También agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, que otra vez, en su modalidad de cartografía, viajará hasta la India. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.